Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Hola, ¿qué tal? Cazadores de historias en Radio Cultura FM 97.9. Otra vez, Diego Barovero, Eduardo Lázari, ausente con aviso, como habíamos contado ya la semana pasada. Otro martes para charlar un poco de historia, de actualidad, de nuestro pasado, de nuestro presente. Y por supuesto, soportando estas temperaturas tropicales que nos están agobiando en Buenos Aires. Esperemos en algún momento encontrar el alivio y también encontrar algún espacio donde estar tranquilos. Ese es el aporte que tratamos de hacer los martes desde este programa. Enseguida vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, queridísimo amigo.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Se trataba de un hombre que iba perdido en la noche, aterido de frío en la nieve, exhausto, su único deseo era echarse a dormir y él sabía que eso significaba su muerte segura. Y cuando ya no tenía fuerzas entonces pensaba en salvar su vida apelando a la idea de no fallar a los que creían en él. Y se decía a sí mismo: mi mujer piensa que camino debo seguir, mis hijos creen que sigo andando, debo andar, mis amigos piensan que lucho, debo luchar. Y entonces yo creo que nosotros, humildemente y con el mayor respeto y sin petulancia ninguna, a esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar. Muchas gracias.
Extraordinario el recuerdo de este discurso del presidente Raúl Alfonsín, no en función presidencial, sino como convencional constituyente en Santa Fe, en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, En 1994, no es casualidad que hayamos escuchado las palabras, la voz característica e indeleble de Raúl Alfonsín en este año en el que vamos a estar conmemorando los 40 años, que no es poca cosa, los 40 años de continuidad democrática. Eso que alguna vez en la campaña del 83, esa campaña que parece hoy tan lejana y tan diferente de las campañas que hemos vivido en estos últimos 20 y pico de años, cuando él planteaba la epopeya y la utopía de democracia por 100 años. Bueno, caramba, 40 años es el 40% de ese siglo que planteaba Alfonsín, ¿no? Me parece que eso solo ya le da un timbre especial. Y por eso, eso también explica la elección o la invitación al compañero de mesa que hoy está en Radio Cultura, en Cazadores de Historias, como invitado excluyente, que es un amigo querido, entrañable de muchos años. Creo que podemos decir que somos amigos desde que éramos muy chicos. Después hemos seguido nuestros diferentes derroteros, pero siempre hemos sabido coincidir en la búsqueda de aquellas, siempre presente en los ideales comunes, pero hemos coincidido también en la búsqueda de la historia, en la investigación. Él nos va a contar seguramente ahora de un libro que tiene en prensa y que muy pronto verá la luz y que todos tratamos de, esperamos y que vamos a leer. Nos acompaña hoy periodista, investigador, historiador, Rodrigo Andrade. Rodrigo Esteves Andrade, ¿cómo te va, Rodrigo?
Muy buen día, Diego, gracias por la invitación y gracias a tu producción.
No, es un placer tenerte. Estuviste el año pasado, pero en una comunicación telefónica, y era una asignatura que teníamos pendiente, que te sentaras acá en la mesa y que pudiésemos hablar. Yo sé que además has venido desarrollando desde las redes. Vos tenés una modalidad que a mí me parece muy novedosa, pero además muy, muy saludable. Y en esta etapa, en la de los 280 caracteres, haces unos hilos de Twitter que yo recomiendo mucho, porque es una forma de acercarnos episodios, situaciones, personajes de la historia, y lo haces de una manera con mayor carnadura, lo humanizás el tema, y se aprende mucho. Y yo creo que en esta búsqueda de nuestras raíces, de nuestros fundamentos, de nuestros basamentos, me parece que esa tarea desde las redes sociales, cuanto más eficiente, mejor. Y yo creo que vos lo haces, independientemente de que lo has hecho desde el micrófono, en la radio, lo haces con tu pluma en las columnas que habitualmente leemos en Infobae, en Clarín también, con Matías Méndez, otro amigo a quien le mandamos un abrazo grande, y que seguramente, ojalá que estemos juntos en alguna mesa, que podamos compartir los tres una charla.
Seguramente. Un año, decías, 1983, escuchábamos el Alfonsín de los 90, un Alfonsín que ya trasciende y empieza a perfilarse como el hombre de los tiempos. Este del 94 es el hombre de los tiempos. Esa democracia para los tiempos en el 83 o en el 89 no se veía. Esto que vos con naturalidad dijiste en el arranque, y hablaste de esta democracia y de los 100 años, ¿no? Esta pelea titánica de pensar 100 años de democracia cuando los días se contaban de a uno.
Así es.
A los atentos oyentes de Radio Cultura, podemos darle fe con Diego, que hasta fuimos a la Plaza de Mayo cuando se festejaron los 100 días de democracia, por ejemplo. Y eran 100 días por 100 años. Y efectivamente, aunque cueste creerle a los más chicos, se celebraron los 100 días y Alfonsín hizo un discurso porque habíamos cumplido 100 días de continuidad democrática. Cierto. Eso fue en el verano de 1984, porque la realidad era esa. Y los 1000 días que llegaron ya bordeando la primavera del 86 también se celebraron, aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque no se podía creer que se viviera en una continuidad democrática. La Argentina no tenía experiencias de continuidad democrática, mucho menos de alternancia y mucho menos sin proscripciones ni vetos.
Claro.
Que este es el dato central. La Argentina tenía esas democracias de pata coja. Perón arrasaba en una elección y bueno, y si Balbín le caía medio mal lo mandaba preso. Frondizi arrasaba en una elección, pero Perón estaba en el exilio y no podía participar.
Y había plan con Intes.
Y Illia ganaba en una elección, caro a nuestros sentimientos, pero la verdad que Frondizi estaba en el Tunquelén en Bariloche y no de vacaciones, y Perón estaba fuera del país. Y así sucesivamente, digo, eran estas democracias de pata coja que se fueron construyendo del peor de los modos. La Argentina se iba construyendo con la omisión del otro. Los primeros, naturalmente, las primeras víctimas de esto fueron los radicales en la década del 30, la fórmula Alvear Güemes en el 31, que no se puede presentar. Digo, las proscripciones, los vetos, todo esto.
El primer gran proscripto, Marcelo Torcuato de Alvear.
Sí, para dolor de la vecina acá de la radio. Pero debo decir a mis amigos que esta es la realidad. Es decir, la Argentina no había tenido un periodo democrático de estas características. Alguno era, bueno, no, Rodrigo, Diego, ustedes que hablan de historia no entienden nada. La Organización Nacional, Mitre, Avellaneda, Sarmiento. Sí, muchachos, yo tengo el mayor de los respetos por la generación del 80, por el roquismo, muchas de esas instancias de la historia de relevancia y peso, pero convengamos que el sufragio estaba bien lejos todavía de la universalidad, del secreto y del obligatorio.
Andaba una diputada hace unos días haciendo un tuit recordando, con video, recordando el aniversario de la ley Saspeña, y en un momento no dice algo inexacto, pero es desafortunado la forma en que lo expresa. Dice: el sufragio universal ya existía antes de la ley Saspeña. Sí, claro. Vayan a votar, había que decirle. A lo mejor te ligabas un estocazo o te ligabas un balazo, pero había sufragio universal. El tema era quién lo garantizaba.
En esto que vos tuviste la amabilidad de reconocer a propósito de los hilos de Twitter, hace ya algunos años, cuando aún no era diputada de la Nación, y todavía daba vueltas en un circuito activo de la militancia filorradical por aquellos años,
buscando ser diputada.
Probablemente, no me permito pensar que buscaba, pero digo, sé que andaba buscando por lo menos un anclaje en el radicalismo en aquellos tiempos. Esta diputada de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires, debo decir, por la Ciudad de Buenos Aires, actualmente muy ligada a Patricia Bullrich, discutió precisamente conmigo en las redes sociales por ese tema, a propósito del sufragio universal, y volvió a la carga con esto, que la claro. Universalidad del sufragio existía conceptualmente en la Argentina previamente. Un dato de la historia que es para discutir, porque sí. La idea de la universalidad tiene que ver con la idea de poder ejercerla.
Vayan y voten, muchachos, parece que... ¿Quién le dijo que no podían venir? Si salen vivos es otra cuestión. La maravillosa película de Leonardo Favio, Juan Moreira, cuando se ven los episodios de Juan Moreira, que cambia de caudillo durante la película, porque está con los alcinistas y termina con los mitristas, y cómo controlaba el comicio, eso era sufragio universal, pero controlaban el comicio con una violencia de una manera inhumana. Pero bueno, perdón, Camila, ¿podemos saber si nos quieren mandar su mensaje para consultar, para preguntar, para comentar algo de lo que estamos hablando con Rodrigo? ¿Cuál es el WhatsApp de la producción de Cazadores de Historias?
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ahí estamos de vuelta con Rodrigo Esteves Andrade en Cazadores de Historia. Estábamos hablando de el discurso de Alfonsín con el que abrimos el programa, y esa reforma constitucional.
Sí.
Que fue una reforma constitucional discutida, vigente actualmente, pero aceptada por todo el espectro político, no así las anteriores, sobre todo las del siglo XX.
Sí. Volvemos a la misma lógica del 83. Claro. Alfonsín irradia esta idea, que es una idea para los tiempos y que no se ve en ese cuarto de hora. Generacionalmente, muchos de los que lo acompañaron en ese momento no dimensionaban lo que estaban haciendo. Es decir, convengamos, con un Congreso que ya tenía casi resuelto,
sí, claro,
una constitución a la medida del Ejecutivo, una constitución que iba a ser mucho menos de avanzada. Recordemos el peronismo gobernando en una etapa muy neoliberal, muy, muy, muy signada por lo que en aquel momento Alfonsín denominaba el neoconservadorismo chacheriano, porque este era el término que utilizaba Alfonsín, particularmente para caracterizar una oleada que era global, una oleada que trascendía a la Argentina, donde Carlos Menem se sentía sumamente cómodo.
Sí, sí.
Y donde la Argentina estaba sumamente cómoda, con guiños de George Bush, de Estados Unidos. La verdad que la Argentina era esa Argentina de las relaciones carnales que Guido Di Tella tantas veces enarboló durante aquellos años. Y Alfonsín toma una decisión que él sabe que tiene un costo. Él sabe que va a pagar un costo. Pero toma una decisión que es para los tiempos. Es la decisión que hoy marca que tengamos una Auditoría General de la Nación, un jefe de gabinete, un Consejo de la Magistratura donde más allá de la coyuntura, las designaciones ya no pasan únicamente por la Comisión de Acuerdos de Senado y el guiño cómplice de Saad y Boamoedo, hablo de los 80 y de aquellos senadores catamarqueños inexplicables, pero digo,
cobraban, muchas estructuras, cobraban carísimo cada acuerdo para un juez.
Muchas estructuras que particularmente de no mediar la Constitución hoy no existirían y que tienen que ver además con mucha, a ver, darle estatura, acá me vas a ayudar vos que sos abogado, pero darle de una dimensión o un marco constitucional a muchas de las cosas que se venían conversando desde el 83 y desde el 84 con los imperativos que sí Alfonsín le había impuesto a la sociedad argentina, y en este impuesto estoy convencido que se los impuso Alfonsín por su decisión política, que eran los que tenían que ver con los derechos humanos.
Claro, sí, sí, y la incorporación de los pactos internacionales.
Esta idea, y por otro lado, una constitución ayornada a los tiempos.
Sí.
Mucha de la agenda de hoy, pueblos originarios por caso, derechos de usuarios y consumidores.
Tuvimos sentada en esta mesa a Elba Roulet, que fue quien incorporó en la Constitución la preexistencia de los pueblos originarios, claro.
Derechos de usuarios y consumidores.
También.
Artículo 42, claro. Muchos elementos que nuestra Constitución alberdiana no tenía, y que la impronta del 57, lamentablemente, otra constitución con proscripción, al igual que la del 49, pero la del 49 de otras características, claro. Pero la del 57 con alguna proscripción, digo, la RAL le deja un hito histórico que es el 14 bis, pero debo confesar que fue lo único que pudo hacer esa constituyente. Esa constituyente se vacía después del 14 bis.
Claro, sí, sí, se queda sin quórum. Es así, tal cual. Bueno, pero ese Alfonsín que el que hace, digamos, doctrina democrática, el Alfonsín de los 90 y de final, comienzos del siglo XXI también, el Alfonsín que tiene esas expresiones, el Alfonsín que fue senador, tiene, yo creo que nos deja muchas lecciones, pero también hay que pensar en el Alfonsín, como decías vos recién, la Argentina se asomó tanto al abismo antes del 83, que uno se asomaba a ese bordecito y se caía por el precipicio, y lo que había era tremendo lo que se abría. Pasamos 3 intentos de golpes de Estado durante la presidencia de Alfonsín. Vos te acordás perfectamente, hemos pasado noches en vela nosotros en la Plaza de Mayo, siendo muy jóvenes, en la Plaza de los Dos Congresos. Quiero decir, la democracia no se aseguró hasta que terminó el gobierno de Alfonsín. Hasta que terminó y le transfirió los atributos del mando a Carlos Saúl Menem, que había sido el electo en elecciones libres, sin proscripciones, sin fraude, y que otra vez instaló el saludable ejercicio de la alternancia. Eso es un aprendizaje democrático de los que no podemos nunca renunciar a elogiar, de lo que es el saldo positivo de la etapa de Alfonsín. Van a hablar de la crisis económica, pero seguramente. ¿Y a qué presidente no le fue mal económicamente en la Argentina en los últimos 40 años? Me parece que todos terminaron mal económicamente. Hasta los que le fue bien, en realidad, terminamos mal.
El peronismo ese, que hacés muy bien en señalar, el del 89, con una revolución en el medio, sí, con una gran revolución en el medio que tiene que ver con una matriz cultural que Alfonsín había dejado. Es más, tal revolución tuvo, que se llamó renovación, que con cierta mofa los sectores del peronismo que no suscribían al liderazgo de Antonio Cafiero le decían la cafieradora.
Sí, sí.
Con desdén. Claro. Pero ¿por qué digo una revolución? Porque el peronismo se permitió por primera vez ir a una interna. El peronismo tuvo internas. Carlos Menem es el candidato de una interna.
Bueno, 40 años después estamos discutiendo, no sabemos si va a haber paso para el peronismo, para el Frente de Todos, llamarlo como quieras. No se sabe si va a haber paso. Sería la continuidad de ese ejercicio democratizador que hubo en 1988, único en la historia de 70 años del peronismo, sería la segunda vez si hay paso este año. Esperemos que sí lo sea. Un ejercicio democrático, de madurez cívica y de incorporación definitiva cultural de un movimiento mayoritario como es el peronismo. Nadie le quita ese mérito. Es un movimiento popular, mayoritario, pero va siendo hora que culturalmente incorpore estos valores democráticos.
Y volviendo sobre ese Alfonsín de los 90 que bien señalás y que corona en el 2001 con su senaduría nacional por la provincia de Buenos Aires, un Alfonsín que vuelve a revolucionar la escena política de la historia del radicalismo. Claro. ¿Por qué? Porque construye un frente. Construye un frente, que es la Alianza. Alguno dirá, Rodrigo, no hay nada para celebrar de la Alianza. Hay mucho para celebrar de la Alianza. La Alianza tiene la singularidad de haber logrado por primera vez una foto que en la historia argentina no existía. Un presidente justicialista, y que no volvió a existir, un presidente justicialista que entregó banda y bastón a un presidente de otro signo político elegido por voluntad popular. Esto tan mínimo que Cristina Elizabeth, vecina del barrio, podría haber regalado tiempo atrás, lamentablemente es una escena que el único que la dejó fue el expresidente Carlos Menem. Alguno dirá, bueno, es una cuestión mínima. No es mínimo. Esto marca un hito en la historia, porque el peronismo se había ido siempre en el marco de grandes crisis, la del 55 con un golpe de Estado, y la del 76 con otro golpe de Estado, un golpe de Estado de características muy preanunciadas, de otras características, y con una figura que realmente no ejercía un liderazgo sobre la fuerza. Pero debo decir que en los dos casos las salidas habían sido sumamente traumáticas. Este es el primer ejercicio democrático del peronismo donde el peronismo asume la derrota y entrega banda y bastón. No es un elemento, en gran medida estos 40 años se construyen también por esa escena.
Es cierto.
Esa escena minimizada de la historia argentina de 1999, del 10 de diciembre, de un presidente de otro signo político que recibe banda y bastón de un presidente peronista.
Es cierto. Cuando volvamos después de nuestra pausa musical de las 11:30, nos vamos a poner a hablar un poco de tu libro, del libro que prepararon con Matías Méndez.
Y del amigo Matías Méndez.
Ahí sí, está, señor. Le mandamos un saludo. 11-55-77-11-92 es el WhatsApp para comunicarse con Cazadores de Historias. Y escuchamos música.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón.
Usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha, va a ser una discusión racional. Lo que es imposible discutir es con un populista, porque le contesta con voluntarismo, con eslogan, con inescrupulosidad, con demagogia. Entonces, claro, la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece.
Que se pone cada vez peor. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Oh, oh.
Ya no hay forma de pedir perdón, dicen David Lebón y Pedro Aznar. Y de repente se escuchó ahí una otra voz que ya no estamos habituados, la reconocemos enseguida, y dejó un pensamiento de una notable actualidad, y era don Raúl Alfonsín hablando del populismo.
Hablando del populismo, y ya en este siglo, un Alfonsín ya de voz cascada, sí, un Alfonsín sí. Maduro, ya en su tiempo de retiro de la política casi. Pero
analítico, tenía, un Alfonsín analítico.
Sí, analítico, y que tenía esa cosa de la prédica de una vieja escuela, que yo creo que la tesora de la escuela de Balbín de la provincia de Buenos Aires, que era una escuela irigoyenista nata, ¿no? Que era esta cosa de ir pueblo por pueblo. Poco importaba si eran 50, 500, 5 o 5.000.
Prestarse al inacabable ritual del mano a mano, de la charla, de la mirada a los ojos, de la sobremesa.
Confieso que en los últimos años él había quedado choqueado, ya muy, muy hacia el final, con la irrupción del teléfono con cámara.
Claro.
Porque ahí ya era imposible.
Sí, sí.
Sus actos, sus actividades eran imposibles. Normalmente en las actividades, cuando había un almuerzo o una cena o algo por el estilo, ese ratito lo respetaban, se acercaba alguno, claro, le pedía una firma. Cuando apareció el teléfono, no, con el celular, claro, se le acercaban todos.
Bueno, yo
absolutamente
tengo
todos.
Mi registro fotográfico con Alfonsín, mirá si seremos viejos, son todas de fotografías tomadas por personajes que conoces muy bien o que has conocido muy bien, o sea, todas analógicas. Y después, bueno, sí, escaneada, digitalizada, pero yo no llegué a sacarme foto con teléfono con Alfonsín.
ese fue el cierre, digo, Alfonsín cayéndole duro al populismo, claramente ya hablando de esta etapa del peronismo, claro. La etapa actual que alguno identificará como kirchnerismo. Yo creo que este tiempo es un tiempo cristinista, es otro tiempo, pero eso es otro análisis. Volvamos a Alfonsín.
Es para otro programa. Que me parece que es un tema lindo para debatir, porque yo creo que mientras seamos capaces de discutir, de debatir, de conversar, de aunque no estemos de acuerdo, crecemos a diario, porque ese era el ejercicio al que estábamos habituados. Vos y yo hemos militado en política, después hemos transitado los estudios universitarios, nos hemos dedicado a nuestras profesiones. Y el ámbito del diálogo, del encuentro, del reconocimiento del otro, hasta cuando no es del, no sé, ¿qué es más rico que el diálogo entre no iguales o no? Reconocer en el otro un par, pero con el que podés tener diferencias, discutirla civilizadamente. Me parece que ese fue el ejercicio de la Argentina que planteó Alfonsín en el 83 y que empezó a deteriorarse hace 20 años más o menos.
Sí, porque lamentablemente los últimos dos grandes liderazgos de la democracia, que son el de Cristina y el de Macri, fueron dos liderazgos que en ese sentido empobrecieron mucho la agenda política, ¿no? Fueron dos liderazgos que toda vez que pudieron esquivaron el bulto del debate, ¿no? Y eso es algo que es una deuda de esta democracia y de estos 40 años puntualmente. No es el mejor homenaje a los 40 años de democracia.
Es cierto. Y bueno, volvemos al tema por el cual hace rato que yo quería que nos sentáramos a conversar. Contanos un poco el libro, el proyecto.
Centralmente la idea se dispara a partir de entender el 83, de por qué pasó esto, de por qué ahora tenemos 40 años de democracia, esto que hablábamos en el arranque del programa, ¿no? ¿cómo puede ser que logramos construir sin vetos ni proscripciones esto, esto, si no podíamos nunca? ¿Por qué ahora sí? Y bueno, creo que en gran medida lo explica esa campaña, lo explica ese 1982 y ese 1983. Alguno dirá, pero fue en el 83 la elección. Sí, lo que pasa es que arranca en el 82,
claro,
con una férrea decisión que es la de julio del 82, cuando ya terminó Malvinas, cuando la dictadura está encerrada, cuando cae Galtieri, asume Reinaldo Viñone, y esa junta ya se ve con un imperativo, es decir, el imperativo es convocar elecciones, no hay manera, no hay salida, no hay posibilidad alguna, la tragedia económica los corre, pero además ahora lo corrió la tragedia de Malvinas. Entonces, esos imperativos generan un rush que en julio del 82 llevan a Alfonsín a decir, yo quiero ser. Alfonsín es el primer tipo que hace un acto público, un verdadero estallido. Nosotros, creo que alguna vez hasta telefónicamente lo hablamos aquí con Eduardo y contigo, digo, un verdadero estallido, un quiebre en la historia argentina, que es romper, ni más ni menos, que con lo que por ese momento era la veda política.
Claro.
Hoy es una cuestión difícil hasta de explicar qué es la veda política, en tiempos de Twitter, en tiempos de redes sociales, en tiempos de Internet. Pero la realidad es que en la Argentina no había reuniones políticas que pudieran ser difundidas públicamente. Es decir, había reuniones políticas, sí, muchísimas.
Pero había estado de sitio.
Exacto. Y estaba impedido, claro, cualquier dirigente de hacer un acto público, un acto de características públicas, una convocatoria pública. Alfonsín toma la decisión de hacerlo y es el primero. Y algunas de estas cosas se explican en gran medida por eso. Alfonsín, claro, es el primer tipo que dice, muchachos, se acabó. Vamos. Es decir, no hay más. Y no es esta cosa de el compañerito pillo en el aula, que viene a cuento de tu vida académica, que dice, che, tirale el borrador a la profesora, ¿viste? Pero tirárselo vos que estás más cerca. No. Alfonsín va a él y pone el pecho él.
Claro.
En un acto que nadie sabe cómo va a terminar. En un acto que realmente nadie sabe si realmente se va a poder realizar.
Del de la Federación de Box.
Exacto. Alfonsín en julio del 82 toma esa decisión primigenia, muy mínima. Alguno dirá, pero un actito en la Federación de Box. ¿Vos viste la Federación de Box, Rodriguito, Dieguito? ¿Vieron lo que es eso? Sí, bueno, en ese momento era un imposible.
Sí, es cierto.
Entonces digo, ese tipo de decisiones, esos quiebres de la historia, son los que construyen estos 40 años, porque Alfonsín hace eso. Grandes quiebres en la historia argentina, toma decisiones de características totalmente insospechadas. Alfonsín sale de la Federación de Vox ese 16 de julio con una decisión clara, que es que el radicalismo se dé nuevas autoridades. El radicalismo había tenido un drama que era producto de los años de la dictadura. Se, claro, le había muerto su presidente y su vice. El vice porteño, que era Sarriello, hombre del sector conservador del radicalismo metropolitano, y el presidente, que era ni más ni menos que Ricardo Balbín, el hombre que había eclipsado la política y el radicalismo de la década del 50.
Ajá.
La gran figura del radicalismo y aparte el padre político de Alfonsín. Digo, acá,
sin duda,
sin lugar a dudas, el papá y el tipo que lo crió ha sido Ricardo Balbín. Ahora, estas dos muertes dejan una presidencia de pata coja, que es la presidencia de Contín. Entonces Alfonsín dice, no, vamos a reorganizarnos y pongamos a nuestro mejor hombre. ¿Quién es nuestro mejor hombre? Se llama don Arturo Illia. Alfonsín toma una gran decisión. Bueno, lamentablemente esas mezquindades propias de las estructuras, o de lo que yo a veces denomino el lucerreísmo, como mezquindad frente al radicalismo, le impide a Illia, que muere prontamente, muere en enero, que no era un viejito tontón ni un viejito pueblerino, sino que era un tipo de una sapiencia y de un conocimiento vastísimo, que había recorrido el mundo. Claro. Que había recorrido el mundo, que era un orientalista, un tipo que sabía muchísimo de Oriente, un tipo interesantísimo, mucho más interesante de lo que la historia se permitió ver muchas veces. Alfonsín pensó en ese hombre y pensó, dijo, y esto es muy importante entender, Alfonsín quería ser presidente, pero pensó en Illia para que fuera presidente del partido. Es decir, había una amalgama de ideas donde el tipo veía un futuro promisorio para el radicalismo,
pero
y no se equivocó.
No prosperó en el plenario de delegados.
No solo no prosperó, claro, sino que además era una utopía irrealizable, claro, pensar, claro, en un radicalismo protagonista de la historia.
Sí.
En 1982, si nos cruzábamos acá con cualquier vecino de la zona y le decíamos el radicalismo ganó una elección, te ponían la máquina de la risa.
Claro, sí, es cierto.
Desde 1933, con la muerte de Irigoyen, el radicalismo no había tenido una movilización popular de peso en la ciudad de Buenos Aires.
Jamás.
Salvo, alguno me dirá, los cierres de campaña de Unión Democrática, cosa que era real y fue verdad, fueron cierres muy populosos, pero la realidad es que eran cierres donde el componente medio no era el viejo votante radical.
Claro.
Era el votante espantado de la irrupción del peronismo.
Así es.
Lo cual no le quita mérito a esas movilizaciones,
no,
pero digo,
para nada.
El componente social era distinto.
Es cierto.
Alfonsín es el primer tipo que recupera 50 años más tarde ese baluarte que tenía el radicalismo, que era haber sacado a la gente a la calle, porque fue la primera organización política, la primera fuerza política que saca a la gente a la calle. El liderazgo de Irigoyen es el primero que en términos sociales en la Argentina mueve a la sociedad argentina. Nadie niega lo que fue los anarquistas o lo que fueron los socialistas, pero las movilizaciones populares, las movilizaciones fuertes de raíz popular son las del radicalismo de los años 10, de los años 20, de los años 30.
Así es.
Alfonsín las recupera 50 años después.
Así es. Y Alfonsín hace, en ese año 82, marca el camino de por dónde va. Quiere que el radicalismo se defina protagonista de ese proceso, lo encabece, lo lidera, y que él se ofrece a liderarlo. De hecho, él construye una alianza ahí con lo que es el sector de la línea Córdoba, que orientaban Angelos y Víctor Martínez, que se habían formado políticamente en torno al sector de don Arturo Illia, de Eduardo Gamón, que había sido el candidato a vicepresidente de Balbín. Y ese acuerdo es el que termina el 7 de diciembre del 82 proclamando en el Luna Park la fórmula Alfonsín Martínez. Los porteños nos enteramos, no porque no lo conocíamos, no porque era una figura Víctor Martínez. Había sido intendente de la ciudad de Córdoba, casi le gana Obregón Cano en el 73 la gobernación, tuvieron que ir a balotaje. Y es el candidato a vicepresidente Alfonsín. Viene y habla en el Luna Park y ahí empieza la campaña Alfonsín Martínez. ¿No es cierto?
Así es. Y es interesante esto que señalas, porque es un año y tres días antes de la asunción presidencial. Alguno dirá, bueno, pero ¿qué tiene interesante? Que el peronismo anunció su fórmula en septiembre de 1983. La fórmula, que es la mejor fórmula que podía ofrecer el peronismo en ese momento, la Dita Loluder y Diolindo Felipe Vittel, recién se anuncia.
Estaban complicados.
En septiembre, después de una convención, un encuentro congreso nacional justicialista.
En el Odeón,
que fue trágico.
Sí. Dejaron entrar a Menem.
Tres días seguidos.
Fajaron a Menem cuando quiso entrar.
Que había puesto algunos pasacalles en las cercanías diciendo sí. Luder Menem. Él se vio vicepresidente de Luder. pero más allá de esto, desconociendo además al indio Felipe Vittel, que había cruzado toda la dictadura.
Presidiendo el partido.
Ha habido a declarar, porque digo, también acá hay una cosa que se hace injusta con el peronismo, con el peronismo del 83. Si bien es verdad que Luder cometió un error gravísimo cuando le contesta a Magdalena y a Nelson, y a José Ignacio López esa mañana, aquello de que la ley
de autoamnistía.
Claro, la ley, ellos hablaban de la ley de pacificación desde el gobierno de Viñuela.
El nombre del gobierno de Viñuela.
Claro, esa ley que además inteligentemente Nicolaides había incluido al peronismo. Claro. 25 de mayo del 73 a 17 de junio de 1982, era el peronismo hasta Galtieri. Luder lo que dice es que no tiene posibilidad de volver atrás, ¿no? Esta idea, un grave error.
Efectos jurídicos favorables, o sea, por la irretroactividad de la ley penal. No te puedo juzgar por hechos producidos. Pues si está la ley, te beneficia.
Mi privilegio es estar sentado con un abogado.
No, al contrario. Abogados que no ejercen.
Bienvenido. Pero le pones los términos precisos.
Pero claro,
porque los términos
el argumento de Luder jurídicamente era correcto.
Gracias. Esto es lo que quería decir. Digo, lo que hoy se marca y se señala con naturalidad como ese error gravísimo, la verdad, que no tuvo mayor injerencia en ese momento en la campaña. Es una gran falacia que se construye a diario a propósito de eso, como si fuera un tema de debate. Yo lamento decirles, para aquellos que creen que el tema de derechos humanos fue un tema de debate, que en 1983 no fue un tema de debate, ni siquiera se hablaba de los derechos humanos casi. Y alguno va a decir, ¿cómo? Si ya existían los organismos. Sí, es verdad que existían los organismos de la década
del
30.
Pero era un sector marginal, no estaba en la sociedad la discusión.
Muy escaso, muy reducido. La marcha contra la amnistía, contra esta autoamnistía que bien señalas vos, que es un término que yo le leo por primera vez a Raúl Alfonsín en los medios.
Lo dice Alfonsín.
El primero que lo nombra es Raúl Alfonsín, que dice, esto es una autoamnistía. El primero que habla de esto es Alfonsín. Pero más allá de eso, digo, y quería reconocer esto, Vittel había sido de los tipos que ha ido a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con Herminio Iglesias, sí, aunque les cueste creerlo, fue junto con Herminio Iglesias, fueron los que pusieron la cara, de los pocos que pusieron la cara, así como Alfonsín también en su momento hizo gestiones por Alfredo Bravo, que en ese momento estaba preso. Digo, ojo, no, tampoco hay que negar la historia de un peronismo que quedó muy mancillada por la irrupción fortísima del liderazgo de Alfonsín. Es decir,
porque, perdón la interrupción, Rodrigo, la grieta, de los dos lados hay quienes están con la pala y el pico tratando de hacerla más profunda. Entonces, por eso está muy bien este aporte. Está señalando algo, un medio, sino, muchachos, hay situaciones meritorias. No es que el peronismo no hizo nada. Vite, la autoridad máxima del Partido Justicialista en la dictadura, porque había estado presa Isabel y luego debió abandonar el país, Vittel declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Que era un viejo rebelde, perdón. Sí, que era un viejo rebelde. Sí, sí. Que era un viejo rebelde, y digo por qué. En el 63 había desoído al propio Perón. Vittel fue gobernador del Chaco por una lista neoperonista, a pesar de Perón.
Claro.
Que también debo decir en favor de Arturo Illia, que asumió y gobernó, y él mismo reconoció que nunca tuvo problema ni con los giros, ni con el Tesoro Nacional, ni con ningún
absoluta
tipo de...
Absoluta convivencia en la diversidad del gobernador Vittel con el presidente Illia. Así fue.
Me parece, digo, frente a estas cosas del 83, que algunas comienzan a mitificarse con otros ojos, este tipo de escenas son las escenas que marcan. Y el otro tema que marca, naturalmente, era el del cajón.
Ah, sí.
Que toda la elección, es decir, toda una gesta en términos sociales que para mí tiene ribetes de Popeya, se minimiza porque un sector del peronismo no puede reconocer la derrota, entonces dice, no, en verdad no nos ganó el radicalismo, nosotros perdimos.
Quemamos el cajón.
Claro.
Herminio quemó el cajón y perdimos la elección.
Este loquito de Avellaneda, que era un tipo que no era peronista, era... No, muchachos, Herminio era un tipo de riñón del peronismo, había sido intendente en el 73, no era un loquito que...
Un hombre de mucho coraje, un hombre que se portó bien con sus adversarios políticos en su distrito... Hay muchas anécdotas para contar, al menos no te lo voy a decir a vos, precisamente de Avellaneda.
Que había sido un intendente bien valorado por los avellanedenses, sí, señor. Sí, señor. Que su secretario de Hacienda había sido Saúl Bauer, que luego fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires y que era su candidato a ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el tipo tenía...
Y su director de la Casa de Cultura, un pintor radical, Francisco López Grela. La Casa de Cultura, hoy Centro Metropolitano de Arte de Avellaneda, Centro de Arte de Avellaneda, en ese entonces lo dirigió un pintor radical, Francisco López Grela.
Sí, sí, Herminio son de esos personajes que tenía la política argentina, que sigue teniendo la política argentina. Lo que digo es que la minimización de una gesta que, reitero, tiene ribetes de Popeya, que tiene a Alfonsín como líder, y el otro día escuché un término fantástico que es el capo laboro, ¿no? Como un tipo que sí. Se cargó la campaña al hombro, ¿no? Un término que me pareció fantástico, tomado el italiano. Pero digo, ese tipo, ese Alfonsín, hizo mucho para ser presidente, y esa sociedad hizo mucho para que ese hombre fuera el exponente de ese momento de la Argentina. Un 52% no se construye con un cajón. Es decir, a no engañarse y a no minimizar, y sobre todo, y acá podemos tomar un término caro a la historia del peronismo, no ser gorilas, es decir, no neguemos las gestas populares. En esto le tomo un término al peronismo, me lo apropio y digo, che, muchachos, no sean gorilas, no desconozcan esa gesta que hizo Alfonsín presidente, porque ese Alfonsín presidente era el Alfonsín de una matriz cultural que cambió la historia argentina, que es la matriz cultural de los 80, que viene a dejar atrás la violencia de los 70.
Así es. Y además, la construcción de una mayoría del más del 50% no es una cosa fácil, y son muy pocos los episodios en nuestra historia cívica con mayorías de esas características, superadoras del 50%, son muy pocos. Nos alcanzan los dedos de las dos manos para contarlas, ¿no?
Y reitero algo, con una fórmula del peronismo que era una muy buena fórmula del peronismo.
La mejor fórmula que podía ofrecer ese peronismo en esa circunstancia histórica.
Ítalo argentino, Luder era un candidato moderado, de vida académica, de pasado académico, que había sido irigoyenista, que venía del irigoyenismo, había sido candidato en el 46 contra Perón.
Sí.
En Santa Fe, en su Rafaela natal. El tipo era un tipo, para ese peronismo, un candidato de lujo.
Un señor, además, un señor.
Y vuelvo a lo mismo, su vice era el hombre de la organización, el Así tipo es. De la organización que venía a marcar la agenda. Sí, debo decir, y acá siempre la pata coja compleja, no era la fórmula que tal vez la 62 hubiera querido. Que lo mismo le pasa a Cafiero, por eso cae derrotado en el 88. Claro. Digo, a veces ese actor central, que es la vieja columna vertebral del peronismo, que era la 60 organizaciones, se sentía con Luder... En esa situación, el propio Luder les dice en la campaña, bueno, muchachos, tendrán que revalidar sus títulos. Y los tipos lo miran como diciendo, che, vos no nos digas eso a nosotros. Pero, vuelvo, digo, era una fórmula que el peronismo presentaba que era la más competitiva de ese cuarto de hora, lejos.
Sin duda.
Es decir, el peronismo entendió la hora. No es que fue un peronismo que no comprendió dónde estaba parado. Lo vio Alfonsín. Lo vio venir. Es decir, en algún lugar... Lo que pasa es que el peronismo tenía esa lógica y esa dinámica de nosotros ganamos las elecciones. No hay... Del 46 al 83 no habían perdido ninguna elección.
Nunca.
Y esto es real.
Si no había proscripción, no perdían.
Exacto. Esta es la realidad. Entonces era muy difícil corporizar la idea de una derrota, y mucho menos contra un tipo que 10 años atrás había sido un mero retador al costado del ring.
Claro.
El retador arranca.
El outsider era Alfonsín.
Exacto. El retador arranca en julio del 82, y desde ese momento el retador está en el centro del ring. Nunca abandona el centro del ring.
Creo que Pablo Gerchunov, que también estuvo en este programa con su magnífico libro Raúl Alfonsín, El Planisferio Invertido, en un momento creo que dice que en el 82-83 ese Alfonsín hizo todo bien. El capo laboro que decías vos recién. Hizo todo bien.
Sí, sí, el término del capo laboro se lo robó a él, ¿eh?
Ah,
se
el de Pablo.
Se lo tomé a él. Bueno, sí, que no lo cité, tenés razón. Volviendo sobre eso, hizo todo bien y además se tomó la tarea de recorrer el país. Que acá, claro, esto parece una cuestión menor, pero no lo es. Alfonsín hubo localidades a las que fue 5 veces,
claro,
del 82 al 83, en menos de...
Hoy es inimaginable.
Es que hoy ese contacto personal no existe. Los candidatos son candidatos de... Lo hablábamos hace un minutito fuera de aire. Los candidatos del helicóptero, del auto oficial, bajo, sonrío, hago la foto, por ahí tomo contacto con el dirigente de la zona, el intendente local, algún amigo de la coyuntura o de los
muy
tiempos.
Muy guionados, encuentros con vecinos muy guionados.
Nosotros tenemos un candidato a presidente, en este momento un precandidato a presidente que se acaba de lanzar en redes sociales con un fondo desértico.
Claro. Sí.
Candidato competitivo de la Ciudad de Buenos Aires, sí, el sí, primero sí, que ha dicho que está en contra de la grieta, cosa que es interesante. El señor se acaba de lanzar en medio de un desierto,
sí,
en el arranque de la Ruta 40.
No sé si no están reconsiderando las coordenadas de esa campaña.
Desconozco y no minimizo, y no, tal vez haya sido un gran logro. Lo que digo es, a 40 años de aquellas movilizaciones que marcaban un hito en la historia, días pasados, Con el amigo Matías Méndez conversábamos con gente de Ushuaia que ha ido al acto de lanzamiento de la campaña de Alfonsín Martínez en Ushuaia y recordaban aún hoy lo que había sido para la historia de Ushuaia ese acto. Nunca la historia de Tierra del Fuego habían tenido un acto de esas características. O en Bariloche vos vas y aún hoy dicen esa movilización en estas cuadras acá fue la más grande de la historia de Bariloche. O, sin ir más lejos, lo del obelisco. El radicalismo nunca más tuvo una movilización de esas características. El obelisco, el argentinazo en el obelisco del 26 de octubre. Son movilizaciones de características populares donde la gente conversaba de tú a tú con el orador. ¿Y por qué digo esto del conversaba de tú a tú tan de la península ibérica? Porque Alfonsín cerraba sus discursos,
claro,
con ese imperativo que él fue construyendo, un imperativo de ribetes bastante alberdiano para mi paladar, pero que hay que reconocerle a Alfonsín, que era el tema del preámbulo. Y alguno dirá, bueno, pero ¿en qué conversación lo ves en eso si él decía el preámbulo? Porque la gente que estaba ahí abajo, algunos estaban por ahí a 500, 600, 700 metros, algunos no lo veían, estaban en paralelo.
Pero lo repetían.
En paralelo diciendo.
En un diálogo.
Exacto.
Es cierto.
Y Alfonsín cerraba esos discursos con centenares de miles de personas diciendo en paralelo del preámbulo, es decir, casi una cátedra de ética constitucional o de doctrina de la escuela, de la mejor escuela, digo, para cualquier chico que hoy va a la Facultad de Derecho, pucha, llegar a la Facultad de Derecho con el preámbulo dicho.
Es cierto. Rodrigo, nos corre el tiempo, como pasa lamentablemente todos los martes, siempre te queremos en esta mesa, queremos tenerte como invitado, queremos verte. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cómo se va a llamar? Y ya que lo nombraste a Matías recién, Matías Méndez, Rodrigo Esteves Andrade.
El libro, el título es Ahora Alfonsín.
Bueno, perfecto, Ahora Alfonsín,
claro,
40 años después.
Que es un término que se utilizó mucho en esa campaña.
Sí, claro.
Y que el crédito se le carga a Carlos Gorostiza, que después fue secretario de Cultura, un hombre del teatro.
Un lujo,
una gran figura que murió hace muy poco.
Sí, hace poco.
Una figura de la cultura de muchísimo peso de aquellos años y sin duda lo tiene aún hoy. ¿Cuándo va a salir? Es un enigma, pero estamos prontos.
Pero es de ahora.
Sí, sí, estamos prontos.
Es inminente.
Sí, estamos prontos.
Bueno, lo esperamos con ansia.
Estamos prontos y naturalmente estamos sumamente contentos de poder entregar este trabajo que hicimos con mucho afecto y que además estamos transitando con mucho afecto, que es el trabajo de elaborar un libro, ni más ni menos.
Contá algo que me interesa y está muy bien hecho. Estás haciendo televisión.
Sí, en Metro, los sábados a las 20:30 con Roberto Varga, un programa que tiene larga tradición que se llama Contragolpe, pero hace 2-3 años, en la pandemia me subí a ese viaje, que es un viaje de larga tradición, Y sí, 20:30 los sábados ahí estoy analizando un poquito la política argentina.
Y después se lo puede ver en YouTube también.
Sí, tenemos un canalcito en YouTube, Contragolpe Metro.
Como nosotros, que en el canal de ZG Producciones, nuestros productores Patricia González y José Luis Sorsi suben este video de los programas de Cazadores de Historia y de otros programas de Radio Cultura. El tiempo nos corre, gracias Camila, nuestra operadora estrella, gracias producción. Nos reencontramos el próximo martes en Cazadores de Historias. ¿Volverá Lázari para entonces? No lo sé. Rodrigo, gracias de vuelta.
Gracias a vos.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.